Iñaki Gabilondo.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and was sent.
La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín.
Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas para todos los que creemos en la política, en los cargos públicos como vocación de servicio y sobre todo para poder ayudar a los demás. Fueron bochornosas y desde luego no caben, en el actual Partido Popular. Como saben, en la Diputación el acta es personal y ahora estamos en una situación donde ya se han convocado elecciones y en cuanto a lo que es la candidatura de Sátiva tiene que dar el paso.
Y esas grabaciones no soy yo. Y cuando yo digo que no soy yo, no soy yo. A mí en la vida me han dado ninguna mordida por nada. Nunca. ¿Vale?
Pero bueno, pues yo lo que puedo decir, una vez hemos empezado a leer la transcripción de las conversaciones, que producen bochorno. Yo no puedo comentar otra cosa. Esas conversaciones abochornan a todo el mundo. Y es que no puedo no puedo añadir nada más. O sea, es que es así, de rotundo. Yo he hablado con él ni ayer ni hoy, antes. Él muchas veces me ha dicho que no es todo lo que se ha hecho ahí, no es verdad, ni muchísimo menos, que puede haber manipulación, que no.
Yo ahora me siento, pues hombre, me siento bien, porque como no hay nada, me siento bien. Y entonces al final, si tengo que seguir en política, explicaré de cómo y de qué manera, si lo tengo que explicar y si no tengo que seguir, pues mire, bye bye.
Señor.
¿Pero por qué me tengo que ir? Sonia Castedo estaba imputada. No lo sé, usted lo sabe.
Sí,
no lo sé.
Y allí estaba Mercedes Rojo como impositora.
Nombrada
era
por
una
usted.
Cosa absolutamente demencial, porque nadie tenía que tener conocimientos financieros.
¿Pero quién puso
de acuerdo
a Mercedes Rojo
la
en
ley?
Ese puesto?
Yo, por supuesto. Vamos,
¿con
yo?
¿Qué méritos
perdone,
se merecía 345.000 euros en el Consejo de Caja Madrid?
A ver.
El PP no creo que sea
estupenda.
Tan difícil.
Me preguntaron ayer si remaba en la buena dirección y dije que sí.
O sea, ¿usted cree que el Partido Popular está bien? Cospedal, Rajoy, todo va en orden, todos están organizados, ¿sí? ¿Sí?
Por mucho que a usted le duela.
Más le dolerá a usted que su partido,
no,
digo
no.
Yo.
La suerte de uno depende también de la suerte del resto de tus convecinos o de tus compatriotas. Y por eso, el hacer una alianza entre generaciones es fundamental.
La demoscopia ya se parece cada día más a la astrología.
Que perfectos no somos, ¿eh? Bueno, si fuéramos perfectos seríamos del PSOE, pero no somos perfectos, somos del PP.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Una mañana más, este espacio en el que un grupo de resistentes se han hecho fuertes, rodeados por las portadas de los periódicos y por una buena dosis de café cada mañana, aquí. Claro, alguien me decía, Gorka Zumeta, que es más majo que nada, escribió un post el otro día sobre este programa, muy generoso, muy simpático, en su blog y encantador, como es siempre Gorka, y decía algo que me gustó mucho, que me ilusionó mucho, ¿no? Decía, el programa, pese a tratar una materia prima, como es la de la actualidad, la de los periódicos, no envejece a lo largo del día. Dice, eso tiene que ver mucho con las entrevistas. Y yo añadiría una cosa, porque nosotros utilizamos las portadas como una excusa, en realidad. Las portadas las utilizamos para obtener algunas claves de la actualidad, no para conocer solamente el titular del día, que también. sino para obtener ese pequeño zumo sobre lo que está ocurriendo, que es perfectamente extrapolable al resto de la semana y al resto del mes, y que generalmente nos aporta claves que después durante el resto de los días. Por eso este programa se puede escuchar, hay quien lo escucha varias veces, se puede escuchar como el que ve Los Simpson o Aquí no hay quien viva, una y otra vez. Muy buenos días, saludos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Un programa que configuras tú, el único programa realmente propiedad de los oyentes. Bueno, os decía, muy buenos días a todos. Saludamos en primer lugar a quienes se incorporan en diferido a este programa, aquellas personas que lo descargan vía podcast, por iTunes, por Spreaker, también a través de radiocable.com, por YouTube, por iVoox. Y como no, saludamos a quienes se incorporan en directo, a quienes forman parte de este focus group, con quien tomamos la temperatura a la ciudadanía. Alberto Ferreras dice, buenos días, Resistencia, vamos a por el lunes, con café, con té, con lo que sea. Es que los lunes se hacen difíciles, Alberto, cuando uno ve lo que queda por delante de la semana, y eso que aquí en La Guardilla hoy hace un día así un poco plomizo. De hecho, ha estado chispeando esta mañana. Lo tenemos rondando el helicóptero otra vez, todas las mañanas. Pero digo yo, con lo que vale, yo no sé si valía 3.000 euros la media hora de helicóptero. Con lo que vale eso, ¿no podrían reservarlo un poquito para ocasiones especiales, que lo tenemos zambombando todas las mañanas aquí en la cabeza? En fin, Enar Arias, Anchelet, recortes Rajoy, ¿esto es de hoy o de hace varios años? El titular que hemos elegido hoy, el hashtag que hemos elegido, La Cafetera Recortes Rajoy. Es muy importante que utilicéis el hashtag. Luego, además, habéis conseguido que seamos trending topic todos los días a lo largo de las últimas 4 o 5 semanas. Y es muy importante utilizar el hashtag porque incluso en las conversaciones aquellas que sigan referidas al programa, aunque el programa se haya terminado, para que nos conozcan más, para que luego podamos seguir la conversación después. Luego Rojo Cabreado además agrupa las intervenciones del programa, las vuestras, en fin. Bueno, El Risa, Valentín, Patricia Calvo, dice buenos días, Montserrat Córdoba, David Quirós, Juan Alberto Coloma, buenos días desde Estados Unidos, dice que allí será por la noche, supongo. Y por supuesto a todas aquellas personas que se van incorporando también a través de Twitter, Daniel Riquelme, Sonia, Montse Merino, Tito Stop Tip, Manolo Cast también, Juan Cruz, Emma Casanova, Cora, Hardy Useful, Charo Chamizo, José Viruez, Hardy Useful, José Manuel Martínez, dice buenos días, Resistencia, buenos días, comandante, buenos días, compañero Berlín. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a referirnos, como os decía, a las portadas de los diarios. Vamos a ver qué claves nos aportan, qué podemos extraer, qué es lo que podemos diseccionar de las portadas de los diarios. Pero, en primer lugar, me vais a permitir también, vamos a hablar con José Carlos Díez, porque ha sucedido algo, y ha sucedido de nuevo, como siempre, con nocturnidad, a espalda de los ciudadanos. Sabéis que el gobierno de Rajoy ha enviado el último programa de estabilidad a Bruselas, es el último programa de la legislatura. Esto es un poco marcando cuáles van a ser los objetivos y cuáles han sido nuestro grado de cumplimiento, ¿no? Y dice José Carlos Díez, en un post que ha escrito muy interesante, que está teniendo una formidable repercusión en las redes sociales, que se ha confirmado así por escrito el fracaso de la política económica durante toda la legislatura. Y lo vamos a hablar con él porque el documento ha pasado completamente inadvertido, entre otras cosas porque se discutió después del Consejo de Ministros, los periodistas, es un documento, en fin, contundente, un documento un tanto espesito, pero José Carlos Díez ya lo ha diseccionado y su contenido es altamente radioactivo, así que vamos a hablar con él para intentar desgranarlo y obtener esa clave, como siempre adelantándonos a los más media. Bueno, ya lo sabes, vamos a comenzar, pero eso sí, antes que nada, ayúdanos retuiteando la URL, la dirección de este programa, ayúdanos a que se conozca, que sepan dónde nos juntamos, quiénes somos, dónde estamos y qué tienen que hacer para formar parte de la resistencia.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa, Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
¿Quieres un café?
Radiocable.com.
Bueno, en esta gran operación de propaganda que pretende anunciarnos el fin de la crisis, hay un tuit de José Carlos Díez que me ha parecido francamente interesante. José Carlos Díez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿recuerdas, José Carlos, que el gobierno de Rajoy ha enviado su último programa de estabilidad a Bruselas, el último programa de la legislatura, y dices que confirma así por escrito el fracaso de su política económica durante la legislatura? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que ha sido inconscientemente, no creo que su intención fuera decirlo, pero al final es un ejercicio que tienes que hacer todos los años, y el señor Rajoy hizo su primer ejercicio en abril del 2012, y ahí marcó cuál era su política económica para la legislatura, le dijo a Bruselas cuáles iban a ser sus pilares básicos de su estrategia económica y qué resultados iba a obtener. Y lo que decía en abril del 2012 es que iba a crear empleo. Dijo que el déficit a final de 2014 iba a estar al 3% y que la deuda pública iba a estar al 82%. La realidad, Fernando, es que ha destruido empleo. Hay 1 millón menos de personas trabajando en 2014 de los que había en 2011 en España. El déficit es el doble, está cerca del 6%, y la deuda pública se ha disparado, está cerca del 100%. Por lo tanto, es una evaluación, no es una opinión, es una afirmación. El gobierno de Rajoy en su legislatura ha fracasado en todos sus objetivos.
Oye, este, que es efectivamente un reconocimiento de cómo se ha ido produciendo toda la política económica del gobierno, pero es un documento del que apenas hemos tenido noticia en los últimos días. ¿Y por qué?
Bueno, yo creo que hay un tema interno, que estamos en el fragor de la batalla electoral y con todos estos movimientos que estamos viendo en la política, pues eso lo absorbe todo y la economía ha perdido un poco de influencia. No creo que sea malo, yo creo que vamos pasados de crisis, pero evidentemente que se habla menos de economía en los medios y eso influye. Y luego, bueno, el gobierno ha tenido esa habilidad o esa falta de responsabilidad democrática de sacar este documento con nocturnidad y alevosía. Yo creo que la rueda de prensa del Consejo de Ministros, o sea, normalmente se hizo a las 7:30 de la tarde y el documento no salió hasta muy tarde, y tus compañeros periodistas tienen que cerrar las ediciones de prensa a las 9 de la noche o las 10, ¿no? Por lo tanto, es un documento de 170 páginas que no te da tiempo a estudiar. Yo estuve toda la mañana del sábado mirándolo, ¿no? Y es un documento que requiere mucho tiempo de análisis.
Dices, por ejemplo, que todo el escenario de ingresos para 2015 es pura ficción.
Bueno, es que el gobierno es pura ficción, lleva mintiendo en los escenarios de ingresos desde el año 2012. El año pasado, que tampoco ha salido en la noticia, pero bueno, la damos, el gobierno ha cerrado el presupuesto con más de 10.000 millones, o sea, menos de 10.000 millones de lo previsto. O sea, había previsto un escenario de ingresos en su presupuesto del año anterior para 2014 y ha cerrado 10.000 millones por debajo. En cualquier empresa o en cualquier sitio que se hagan presupuestos y haya desviaciones de esa magnitud, yo creo que el director financiero o el ministro de Economía habría sido destituido fulminantemente. Pero bueno, como estamos en España, donde su jefe, que es el presidente, miente en sede parlamentaria y le manda SMS a un golfo a la cárcel diciendo que sea fuerte y no dimite, pues claro, ya dimitir en España se ha convertido en un nombre ruso. Pero evidentemente que los datos fiscales del gobierno desde 2012... van inflados. Por eso la deuda pública ha ido como está y por eso el déficit público está mucho más por encima de lo que habían previsto. Voy a darte solo dos datos. Para el 2015, para encajar el presupuesto, que luego no va a pasar, porque esto será la herencia que Rajoy deje al próximo gobierno. El próximo gobierno, cuando tenga que hacer los presupuestos, tendrá que corregir los errores de previsión que había dejado Rajoy del presupuesto anterior. Para que este año encajen las cifras que ha mandado a Bruselas, el IVA en el Estado tendría que crecer un 15%. Bueno, no lo tienen que explicar, ¿no? Si la economía va a crecer un 3, un 4, ¿cómo pueden crecer los ingresos por IVA, que es un impuesto totalmente ligado a la actividad, 4 veces más, ¿no? Y luego, en la seguridad social, que yo creo que es más escandaloso, donde es el gran agujero que va a dejar Rajoy y el gran déficit de todo esto se plasma en el presupuesto de la seguridad social. El señor Rajoy cerró el año pasado con un déficit en la seguridad social de 23.000 millones de euros y los ingresos crecieron un 0,7% en el 2014. Bueno, pues este año, para encajar el presupuesto, dice que los ingresos van a crecer un 7%, 10 veces más de lo que crecieron el año pasado. Pero si el año pasado fue un buen año, según ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco? Pues La masa total de recaudación de la Seguridad Social depende de dos variables, el crecimiento del empleo y el crecimiento de los salarios. El gobierno dice que el empleo va a crecer un 3% y los salarios van a estar estancados este año, entonces la suma de las dos da un 3%. Entonces, ¿cómo puede crecer un 7% la recaudación si ya llevamos dos meses del año y ha empezado creciendo pues al 2 o al 3%, ¿no? Yo creo que, bueno, han encajado, como a mí me recuerda este gobierno a mi niño pequeño cuando hacía los puzzles y no le encajaba y los metía a martillazos, ¿no? Al final las cifras siempre encajan a lo que el gobierno quiera, pero el problema es que luego la realidad es mucho peor de lo que habíamos previsto.
Defiende además continuar con la misma política económica y reconoce que los recortes en sanidad y las pensiones van a ser permanentes, ¿no? Si siguen gobernando.
Sí, ellos, además de hacer el ejercicio para este año, que yo creo que es el más relevante, ¿no? Porque pensar lo que va a pasar dentro de tres años, pues hay que hacerlo, es un ejercicio que tienes que presentar y te lo obliga el programa de estabilidad, pero no creo que sea un ejercicio para hablar en los medios. Por ejemplo, este año ha habido tres cambios significativos que el año pasado no estaban previstos y en este caso al gobierno o a España, a la economía española, le han ido a mejor, ¿no? El gobierno empieza con un cuadro macroeconómico global que coge previsiones de la Comisión Europea, que no son sus propias previsiones, donde dice que el petróleo este año va a estar a $60 y el año pasado estuvo a 100, o sea que eso lo que hace es que los españoles nos gastemos menos en importar petróleo y esa renta la tengamos disponible para consumir, las empresas para invertir o incluso para ahorrar, ¿no? O sea que eso te viene a favor. El euro se ha depreciado, por lo tanto, sin bajar los salarios, nuestras empresas son más competitivas en el exterior, por eso, entre otras cosas, el sector del automóvil va mucho mejor y el turismo va también. Y luego, las primas de riesgo en todos los países de la eurozona, pero especialmente en los países periféricos, España e Italia, pues ha bajado significativamente por el cambio de política monetaria del BCE, y eso lo que nos hace es ahorrarnos mucho dinero en el pago de intereses, ¿no? Entonces, todos esos tres cambios te vienen a favor. ¿Qué va a pasar en el 2018 con esas variables? Pues nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, en el ejercicio de proyección, si dices en un escenario normal, como prevé la Comisión, ¿cuáles son tus propuestas de política económica? Y lo que está diciendo el gobierno de Rajoy, y yo creo que es en términos políticos y para esta entrevista y en términos del debate de la opinión pública, es lo más escandaloso. No solo que los recortes van a ser permanentes, lo que dice es que este año van a seguir los recortes, menos, pero va a haber recortes, y que va a subir los impuestos, ¿eh? Eso para empezar. O sea, hace un ejercicio de análisis de qué va a pasar en el 2015 y luego hace un ejercicio adicional que dice que qué va a pasar teniendo en cuenta las medidas que el gobierno ha tomado discrecionalmente y ha metido en el BOE. Entonces, con las medidas discrecionales hay 4.000 millones más de euros de ingresos del Estado que se drenan de las familias y de las empresas, o sea, es una subida de impuestos o de precios públicos, no sé qué habrán metido ahí, ¿no? Y dos, hay 3.000 millones menos de ingresos de gasto público y de recortes por culpa de las medidas del señor Rajoy. Por lo tanto, esto que están diciendo en campaña de que van a bajar los impuestos es mentira. Ellos mismos, para evaluarse en Bruselas y hacer mérito, recordemos que España incumple el protocolo de déficit excesivo, que tenemos un déficit por encima del 3% y estamos en riesgo de sanción por parte de nuestros socios europeos y de la Comisión. Por lo tanto, hay que hacer méritos para que no nos sancionen, ¿no? Entonces, ahí el gobierno dice la verdad y lo que hace es mentirnos en la campaña electoral diciendo que nos está bajando los impuestos, lo cual es falso. Y luego, proyectando a 2018, Fernando, lo que dice no solo es que ha habido recortes de sanidad y de educación, que se ven en 2014, sino que el peso de la educación y el peso de la sanidad en el PIB va a ser todavía inferior en el 2018 si el gobierno de Rajoy y el gobierno del PP repitiera, ¿no? Por suerte parece que en las encuestas eso no va a pasar, pero si eso pasase, lo que tendríamos es un gobierno que volvería a hacer en el 2015 a 2018 lo mismo que ha hecho de 2012 a 2015, que es lo que ellos saben hacer, vamos, su ideario político.
Pues José Carlos Díez, te agradezco muchísimo, José Carlos, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Hola.
Fernando.
Radiocable.com. Take a walk with me to where you wanna.
Dice Víctor Quirós, dice, mentiras del Partido Popular. Dios nos libre. Que esté en silencio reflexivo, es que estoy buscando vuestras opiniones porque van saltando todas a través de Twitter y no es tan sencillo. No dice Monsemerino, la renta que se ahorran del petróleo la destinan a Castor cuando no al bolsillo de los amigos. Víctor Quirós, el Partido Popular arruinando este país, el que venga después que arree. Es que claro, en tiempos electorales además, dice PSV, en definitiva, los cálculos sobre los datos ficticios o pasados. Dice, así sí que no se puede. Y claro, sucede algo que a mí es algo por lo que quería que nos detuviésemos unos segundos antes de pasar a las claves que nos aporta la prensa, pero tenía mucho interés en hablar con José Carlos Díez, porque lo que ha pasado en este programa de estabilidad, con este programa de estabilidad, es un retrato que es un retrato perfecto de la forma en la que se está gobernando la ciudadanía de este país. Y lo digo para nuestros amigos latinoamericanos y para aquellos que viven fuera, que por cierto, hablaremos de lo del voto rogado, voto robado. Están teniendo enormes dificultades, enormes impedimentos para poder ejercer el derecho al voto y se va a quedar muchísima gente sin votar. Lo vamos a hablar aquí en el programa, por eso pedí ayer a través de un tuit que si conocéis gente, que lo retuiteéis, porque si conocéis gente en el extranjero que esté teniendo dificultades para votar, que nos haga llegar su caso. Aunque os digo, lo puse anoche y han sido cientos de casos, cientos de personas las que nos están informando de formidables dificultades para ejercer el derecho al voto, impedimentos de todo tipo, de toda naturaleza. Pero bueno, lo hablaremos porque, como os digo, se está gobernando de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y además es que vivimos un tiempo en el que los ciudadanos han pasado a ser considerados casi niños a los que se les puede ocultar la información. Y, de hecho, tanto es así que la realidad, por ejemplo, la realidad económica solamente nos llega gracias a lo que nos llega por la prensa internacional. Es que vamos a tener que volver a escuchar la BBC otra vez. Claro, del discurso de lo que nos contaba José Carlos Díez, por supuesto, Bruselas tiene algo que decir. No solamente porque se le haya estado mintiendo desde el año 2012, sino porque lo que se está prometiendo aquí en campaña, que es que se han terminado los recortes, que ha comenzado la recuperación, lo que se está diciendo ahora es rotundamente contrario a lo que se ha enviado en ese programa de estabilidad, rotundamente contrario. Ese programa de estabilidad lo que nos está anunciando son nuevos recortes en sanidad, en educación. Pero claro, Bruselas dice algo, no dice nada, porque Bruselas también está en este juego de la infantilización de la ciudadanía. Y en esto es un consenso al que se llegó tras la primera gran crisis griega, y es un consenso real. Allí se dieron cuenta de que si das la información a la ciudadanía, esta se revela. Por tanto, se da por bueno que internamente el discurso pueda ser uno mientras a Bruselas nos hagas llegar los datos. Y no importa lo que le cuentes luego tú a la gente, yo no voy a salir a matizarte, yo no voy a salir después. ¿Os acordáis que antes sí? Antes salía desde Bruselas y decía, no, nosotros la información que tenemos es que no se va a alcanzar ese techo económico, la información que tenemos es que hacen falta tanto recursos. Y desde los primeros disturbios en Grecia empezaron a darse cuenta de que eso no era. Por lo tanto, la política nacional os encargaréis vosotros. Vosotros sabréis qué es lo que le tenéis que contar a la gente, pero a mí me envías los datos, ¿no? Bueno, ¿qué nos estamos encontrando? Que aquí, con nocturnidad y alevosía, como decía José Carlos Díez, se envía el programa en pleno viernes noche, el programa de estabilidad económica, los medios de comunicación, más de 170 páginas que tienen que analizar en fin de semana, y de lo que obtenemos datos a duras penas en las páginas de los periódicos. Un breve comentario en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y se zanjó el asunto, ¿no? Y allí nos enteramos que por delante lo que nos espera es todo un horizonte de recortes, a pesar de que en el calendario electoral todo el discurso que escuchamos del Partido Popular sea el contrario, ¿no? Bueno, esto es lo que nos espera en nuestro país. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. A quien sea que lo esté haciendo, si hay alguien, sal allí y cuéntalo.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com.
Dice Cora, desinformación, ocultación, engaño, triología que hace ciegos a los ciudadanos y que hace que pueda gobernar el tuerto. Bueno, de nuevo, una vez más habéis convertido el programa en Trending Topic, un día más. Que no lo celebremos no significa que no nos haga... Lo que pasa es que tengo ahí un debate que lo quería comentar con vosotros, porque cuando un día puse un tuit diciendo, lo habéis vuelto a conseguir, el programa vuelve a ser Trending Topic, y decían... Y entonces alguien me escribió y me dijo, hombre, pero no vamos a presumir de eso, porque se da por hecho que podemos alcanzarlo. No, no, creedme, lo estamos alcanzando. No significa que lo vayamos a poder alcanzar siempre. Esto, en fin, es un ejercicio de participación directa de un montón de gente simultáneamente con esos comentarios, y que no siempre conseguiremos que Twitter elija nuestro hashtag para ser trending topic, porque se producen varios fenómenos concatenados, ¿no? En todo caso, hay una cosa que es muy importante decir, porque lógicamente yo no puedo leer todos los comentarios que suceden en antena, muchos además están cruzados, hay gente que lo escucha con un ligero desfase de 60 segundos, la emisión frente a lo que yo estoy diciendo, lo que algunos escuchen, y eso hace que yo las conversaciones me cuesta mucho seguirlas, pero lanzamos un hashtag para que la conversación y el tema del día se pueda seguir posteriormente, no solamente durante el programa. Así que intento que los comentarios más significativos o aquellos que sinteticen bien lo que ha sucedido durante el programa los lanzo en antena, ¿no? Pero no siempre puedo, no siempre los cojo a tiempo, los veo después y algunas veces veo unos comentarios formidables, pero no los encuentro hasta después del programa cuando ya leo detenidamente toda la conversación, pero salen algunas ideas francamente buenas. Por eso es muy importante no solamente incluir el hashtag, sino que sepáis que no es que no los lean antena por falta de empatía con algunos, al contrario, creo que muchos son muy buenos, hay otros que son simplemente resumen, que lo que sirven es para que lancéis esas ideas fuerza al resto de los oyentes y al resto de internet y al resto de Twitter, ¿no? Aunque no los pueda leer en antena porque, como os digo, pues hay comentarios de José Carlos Díez que acaba de hacer y que a lo mejor los veo en un tuit y no tiene sentido volverlos a leer, y sin embargo ese es un tuit importantísimo porque sintetiza el programa en el tuit, ¿no? Y es muy importante para nosotros, pero es muy importante para la gente, para que también cojan las ideas de lo que se está escuchando aquí, que algunas son muy interesantes, ¿no? Bueno, hoy, por cierto, Kake Rodríguez dice, hace 25 años que estoy casada, se lo agradezco a mi suegra y a sus sabios consejos durante toda mi vida, te quiero suegri, esto lo envié ayer, pero no se me iba a olvidar comentarlo, porque además como ha sido el cumpleaños de algunas personas, entre otras cosas el de Gerardo Muyano, que dice, Fernando, ayer fue mi cumpleaños y me haría una ilusión, un saludito en la cafetera, un abrazo, si pudiera te enviaba un café, hoy el café endulzado, el café va a ser tuyo, Gerardo, y de Emma Casanova, que también es oficialmente treintañera. Dice, la mejor etapa, veremos. Yo que he cumplido 40, Emma, de los 30 a los 40, cada etapa es diferente, pero de los 30 a los 40 fue una etapa divertidísima, divertidísima. Lo que pasa es que es verdad que a partir de los 35 te empiezas a dar cuenta, claro, yo hablo desde los 40 y seguramente la gente que tenga 50 y mayores incluso podrían aportarnos mucho de su experiencia, ¿no? Pero a partir de los 35 te empiezas a dar cuenta de que hablas ya como una persona mayor, o sea, que te duelen los huesos por las mañanas, que te intentas levantar y estás agotado, que la vida te puede, que la fuerza, la energía que tenías hace 10 años no es la misma que tienes. Por eso hay que permanecer muy cerca de aquellos mayores tan jóvenes, aquellas personas que tienen una enorme lucidez y una enorme fuerza y nunca sabes muy bien su edad, es una edad indeterminada, ¿no? Porque son eternos jóvenes. Yo solo veo, por ejemplo, pues me pasa con Iñaki Gabilondo, o mucho más joven, Pilar del Río, o gente así, pero que si tuvieras que poner sobre el papel, ¿qué edad tiene? No tengo ni idea, porque tiene una juventud y una energía interior permanente. Me gustaba mucho Pilar del Río, un día que le preguntaron, cuando José Saramago todavía vivía, y estaban rodándoles un documental y les acompañaban durante 24 horas por Lanzarote, y entonces en una ruta que hacían en autobús, iban reflexionando, se ve el paisaje este de Lanzarote, que es tan espectacular, que tiene esa fuerza tan, tan intensa, que es un paisaje medio lunar, medio... Y entonces le preguntan y dice, sobre la gente joven, y Pilar del Río decía, pero es que la gente joven siempre está dormida. Dice, con lo breve que es la vida, con lo intensa que es la vida, y siempre parecen cansados, siempre parecen agotados. Y yo la escuchaba con la energía, la fuerza vital tan enorme que tiene Pilar del Río, y decía, es que tiene toda la razón, ¿no? Así que, ojo, Emma, los 30 es una edad maravillosa, pero también empiezan pequeños achaquitos que te advierten ya que eres un débil ser humano, y entonces ahí puedes optar por tirar para adelante, mirar hacia arriba, porque te empiezas a pegar los primeros sustos de salud, que me lo digan a mí, ¿no? Los primeros grandes sustos. Pero en fin, bueno, estás escuchando La Resistencia, que es la vida, la cafetera, la vida, la política, lo que nos rodea, todo. Y si lo estás haciendo, no estás solo. Now you try to suffer on, you live in misery. Pretty soon you're dead and gone, it'll all be history. Dice Hardy Useful, desaparecen las poluciones nocturnas, qué putada. Bueno, le desaparecen a algunos, a otros no, Hardy. Oye, ahí la mente, ya sabes que el mejor juguete sexual es la mente. Y dice Nacho, stop tip, dice, oye, no hables de los 35, hombre, que yo tengo, que ya tengo yo bastante. Te voy a decir una cosa, Javier, me decía, un día hablando con María, le digo, joder, es que estoy deprimidísimo. Dice, ¿tú lo que tienes es la crisis de los 40? Digo, no, María, yo no tengo la crisis de los 40, yo tengo 40, esa es la crisis. Claro, vosotras, muchas de vosotras, no lo entenderéis, porque las mujeres ahora, es verdad, Emma, que esto es diferente a los hombres. Vosotras empezáis ahora vuestra plenitud, empezáis vuestra alegría de vivir. Y hasta ahora habéis disfrutado la vida, como es natural, pero no lo vivís con la misma intensidad. A partir de ahora es cuando vosotras sois más felices. Pero nosotros empiezan los achaques. Por eso luego os gustan los jovencitos. Normal, claro, a mí también me gustarían. Si tuviera vuestra energía, vuestro desenfado a partir de los 35... Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca aquí. Aunque luego el otro día, hablando con Iñaki Gabilondo, cuando terminamos, que luego nos tomamos un café aquí en la terraza con María, con el niño que iba tirando las cosas, que por cierto, qué estrés, no lo hablamos porque luego toda la semana fue precipitada por otros acontecimientos, hechos informativos. Pero claro, bueno, vino Iñaki Gabilondo a casa, yo le decía, joder, Iñaki, y yo me llevo muy bien con él, ¿eh? Hemos cenado mucho, hemos ido de vacaciones juntos, quiero decir que tenemos una relación bastante estrecha, pero eso de que venga a hacer el programa aquí era de una responsabilidad enorme, ¿no? Y luego estábamos hablando aquí y tiene, como tiene esa fuerza vital y tiene esa energía y tiene además, Iñaki tiene una capacidad para ser, es un gran profesor, es un gran maestro, le gusta mucho, además no le importa, ¿no? Entonces le decía lo del pijama, digo, no, es que yo hago aquí el pijama y me decía, ya, pero no has venido en pijama, pero no me has recibido en pijama, y decía, ya, pero... Digo, pero es que Iñaki, hablamos de eso en el programa, en verdad. Y otras veces la actualidad nos deriva a asuntos que nada tienen que ver con... perdón, el programa nos deriva a asuntos que nada tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la vida. Digo, porque, como hemos comentado otras veces en el programa, no solamente por una cuestión de transparencia sobre lo que ocurre aquí también, sino porque esto es la vida. Y cuando alguien se está levantando ahora, os estáis preparando para ir al trabajo, o el que lo esté escuchando en directo, a lo mejor está en su cama con un auricular, y dices, bueno, sí, hemos pasado de hablar de Esperanza Aguirre a hablar de la crisis de los 40, pero es que la vida es esto. Y por eso es muy importante, porque creo que ha pasado en los informativos y en los grandes medios, se ha dejado de hablar de las cosas importantes de la vida, ¿no? Y... un día tenemos que hablar, por eso me gustaba, ya os contaré, no me quiero enrollar mucho más, pero ya os contaré, a mí cuando Iñaki me cogió para trabajar en su programa, la razón que me argumentó fue una reunión además muy cinematográfica, porque me puso, imaginaos, un chaval de 22 años y le ponen la mano en el hombro, me dio un papel con su teléfono móvil y me dijo, mira, a partir de ahora cualquier problema que tengas también es un problema mío, así que puedes llamarme, me lo puedes comentar. Y entonces me explicó una cosa que para mí ha sido matemática a partir de entonces en mi trabajo en los medios, ¿no? Que decía, dice, mira, yo ya no represento a la ciudadanía, dice, porque yo soy una persona que la suerte, la vida le ha regalado muchas cosas, he tenido mucha suerte, pero claro, yo ya no soy aquel chaval que empezaba y que apenas empezaba con muy poco dinero, con muy justo dinero, la vida me ha tratado muy bien, ahora soy una persona muy, muy asentada, me gusta la ópera, me gustan un tipo de cosas, tengo una edad muy determinada. Dice, por lo tanto, yo no sé qué le está pasando a la gente joven, tampoco sé qué le está pasando a las mujeres embarazadas, tampoco sé qué le pasa a una madre que tiene que recoger a su hijo y se tiene que ir corriendo al trabajo, o a un padre que empieza a vivir los primeros síntomas de la soledad, incluso estando acompañado de la familia. Dice, yo ya no sé eso, porque son etapas que yo he pasado, que hace muchos años. Dice, por eso lo que necesito es gente a mi alrededor que me esté diciendo qué le está pasando al ciudadano, qué le está pasando a la gente. Y el otro día, hablando con él, lo recordaba y le decía, ¿sabes por qué este programa es tan poderoso? ¿Por qué la cafetera se está volviendo tan poderoso? Porque aquí la gente nos cuenta esas cosas. Aquí la gente me está diciendo, cuando se va a trabajar, me está contando esas dificultades. Hay gente que me escribe después en privado y me dice, mira, he encontrado un trabajo, que llevo un montón de meses en el paro y he encontrado este tipo de trabajo. Digo, hay una fotografía perfecta de la ciudadanía, que no es la fotografía que nos ofrecen las portadas de los periódicos, ¿no? Es otra fotografía, la de los ciudadanos, ¿no? En fin, esto es muy... muy importante, y es muy importante para mí, desde luego yo percibo la sociedad y creo que es muy importante para todos que podamos poner esto en común, ¿no? En fin, amigos, el mundo está patas arriba. Sí, lo dice Eduardo Galeano, no es el único que lo dice, pero él lo dice muy bien.
El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies.
Ah, y dice, ¿qué me estás contando? Dice, totalmente de acuerdo, la vida es lo que quiere la vida, no lo que planeas, que es la vida, ¿no? Lo que decía John Lennon, la vida es lo que va sucediendo mientras tú estás haciendo otros planes diferentes, ¿no? A mí esa es una frase que me parece absolutamente maravillosa. Y hay otra que me encanta, que ya la hemos comentado aquí muchas veces, que es la de Pilar, mi compañera de Radio Cable, que dice, mira, Fernando, cuando lleguemos a ese río ya veremos cómo se cruza. Cada vez que yo llego ahí, joder, mira lo que tenemos por delante, vaya follón, tal, no sé qué. Y me dice, bueno, vamos a esperar. Ya cuando lleguemos a eso ya veremos. Oye, son dos frases que ayudan a la supervivencia personal, os lo puedo asegurar, ¿no? Dice Cora, dice, la vida, eso que pensabas que sería, que luego no fue, así que dadle fuerte y a no desviarse de lo que uno sueña. Bueno, y te digo, Cora, una cosa. Y... no importa que te desvíes demasiado. Yo no soy lo que quería ser cuando era chavalillo, ¿no? Estoy seguro de que vosotros tampoco. Un día tenemos que hablar, dedicar el programa íntegramente a eso, ¿no? A los sueños aparcados, a los sueños perdidos, a las cosas que fuimos depositando, ¿no? Ahora, yo no diría que no soy feliz ahora. De hecho, en este momento soy extremadamente feliz. Y además estoy viendo los mensajes, porque compartir esto produce una extraña felicidad, ¿no? Pero los sueños aparcados, ¿no? ¡Ay, cuántas de vosotras pensasteis que era un musculoso hombre al que os juntasteis o una bella mujer a la que os arrejuntasteis! Y miradles, ahora, miradnos. La decadencia de la vida, bueno, esto es lo que tiene la vida también. Pensamos que íbamos a estar juntos. Yo decía el otro día, le decía a un amigo, digo, joder, tiene narices. Yo pensé que a esta edad iba a estar sobrevolando África. Y ahora mi mayor aventura consiste en saber si voy en taxi o cojo el coche, pensando a ver dónde estará el parking. Bueno, la vida. Vamos a ver, antes de marcharnos, las portadas de los periódicos, para no olvidar esta tradición, porque como os digo, este es un programa que no caduca, y estas son las claves que nos van a permitir comprender los próximos días, independientemente de que caduquen la edición de esos periódicos o los titulares. Dice el periódico El País, Díaz espera que todos menos el Partido Popular le permitan ser presidenta. La líder andaluza presenta un duro programa anticorrupción. Sabéis que se están pergeñando hoy vamos a tener noticias a ver cómo se produce ese primer discurso de investidura, que sabéis que va a tener lugar hoy. Se va a proponer en su discurso de investidura una serie de medidas concretas que afiancen el apoyo a Ciudadanos y que logren atraer a Podemos para garantizarse por lo menos la abstención. También el periódico El País dice, ahí aprovecha el periódico El País para meter la cucharilla, a ver si le hace un poquito más de daño a Podemos, que como le va, está estupendamente, dice... Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una victoria de Podemos seguro que facilitaría la independencia. En fin. También, el caso Rus apunta a pagos ilegales al PP y al gobierno de Camps. Bueno, esto ha sido potentísimo. Sabéis que en los últimos días hemos conocido a través de los medios a través de la cadena SER, unas grabaciones de audio del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en una conversación en la que se les oye contando dinero. 2 millones de pesetejas, así como el que nada quiere la cosa. En un coche, en el interior del coche, todo muy español, todo muy de gasolinera. En el interior de un coche contando pasta después de una comida. Y entonces, bueno, hay una acusación que se ha enviado a la fiscalía diciendo que eso forma parte de unas mordidas, de unos pisos, en fin. Todo el lío este que hay montado, ¿no? Para ordenarlo, Alfonso Rus dice, yo no soy el que sale en esas grabaciones.
Y esas grabaciones no soy yo. Y cuando yo digo que no soy yo, no soy yo. A mí en la vida me han dado ninguna mordida por nada. Nunca. ¿Vale?
Bueno, el caso es que, sea como sea, hizo que Fabra, como dice el periódico El Mundo, estallase contra Rus. Dice, Fabra estalla contra Rus y el Partido Popular de la vergüenza para evitar la debacle, dice el periódico El Mundo en su portada. Porque es que, efectivamente, el presidente valenciano le pidió que al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que dejase el ayuntamiento de Xàtiva, la candidatura a la reelección, pero solo ha podido dejarlo fuera del Partido Popular. Alberto Fabra, abochornado, dice.
Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas para todos los que creemos en la política, en los cargos públicos como vocación de servicio y sobre todo para poder ayudar a los demás. Fueron bochornosas y desde luego no caben, en el actual Partido Popular. Como saben, en la Diputación el acta es personal. Y ahora estamos en una situación donde ya se han convocado elecciones y en cuanto a lo que es la candidatura de Xàtiva, tiene que dar el paso.
Dice, le exige que dimita, dice el periódico El Mundo, para no abochornar a los ciudadanos y que explique qué hacía en un coche, en el interior de un coche, contando dinero. También no es el titular más destacado en el periódico El Mundo, que sin embargo lleva otro. La empresa del cuñado de Mas logró un 40% más de contratos. Antiblanqueo denuncia el incremento anómalo de la facturación de Seidor con la Generalitat desde 2010. La sociedad que fichó a la sobrina del presidente también logró un 30% de dinero público. Bueno, la corrupción que está golpeando, sigue sistemáticamente golpeando a nuestro país. Y decía también, Rita Barberá se pronunció sobre el asunto de Rus.
Bueno, pues yo lo único que puedo decir, una vez hemos empezado a leer la transcripción de las conversaciones, que producen bochorno. Yo no puedo comentar otra cosa. Esas conversaciones abochornan a todo el mundo. Y es que no puedo no puedo añadir nada más. O sea, es que es así, de rotundo. Yo he hablado con él ni ayer ni hoy, antes. Él muchas veces me ha dicho que no es todo lo que se ha hecho ahí, no es verdad, ni muchísimo menos, que puede haber manipulación, que no.
Bueno, así, y mientras tanto el Partido Popular lo que tiene es un lío monumental montado y, en fin, no se puede decir que esté en su mejor estado de salud, en su mejor momento. Se lo preguntaron, Cristina Pardo se lo preguntó fajándose, porque la verdad fue de una enorme dificultad, una conversación de una enorme dificultad con Esperanza Aguirre el sábado en La Sexta Noche. Sabéis que hubo un intensísimo debate allí con la aspirante a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, y entonces Cristina Pardo le insistía, bueno, pero ¿qué piensa usted del Partido Popular? Y, en fin, un cruce así muy, 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 muy singular. Sí.
Del PP, no creo que sea
estupenda.
Tan difícil.
Estupenda. Me
estupenda.
Preguntaron ayer si remaba en la buena dirección y dice que sí.
O sea, ¿usted cree que el Partido Popular está bien? Cospedal, Rajoy, todo va en orden, todos están organizados, ¿sí? Sí.
Por mucho que a usted le duela.
Más le dolerá a usted que su partido,
no,
digo
no.
Yo.
No,
bueno, pues así fue durante toda la entrevista, ¿no? En este intenso debate. Que, por cierto, llegó al momento de culminación en un enfrentamiento con Ignacio Escolar. La verdad es que yo creo que ahí la presidenta se equivocó profundamente. Primero porque ella es una representante pública que además aspira a la alcaldía y amenazó a Ignacio Escolar, le hizo un ataque frontal directo hablándole de la mujer, que sí trabajaba en Televisión Española. La mujer ya no trabaja en Televisión Española, pero le hizo un ataque directo. Pero en todo caso porque se sintió muy molesta porque Nacho Escolar le leyó una lista de cargos del Partido Popular colocados con el dedo señalante de Esperanza Aguirre, incluyendo el caso de una que fue su secretaria, después su asesora y que después ya colocó bien en Caja Madrid.
Y allí estaba Mercedes Rojo como impositora.
Nombrada
era una
usted.
Cosa absolutamente demencial, porque nadie tenía que tener conocimientos financieros.
¿Pero quién
de
puso
acuerdo
a Mercedes
con
Rojo
la
en
ley?
Ese puesto?
Yo, por supuesto. Bien. Vamos,
¿con
yo.
¿Con qué méritos
perdone,
se merecía 345.000 euros en el Consejo de Caja Madrid?
A ver.
Muy gracioso, dice, es que es una vergüenza la ley que había, es una vergüenza. Dice, por eso puse a Mercedes ahí. Dice, sin ningún mérito. Dice, ah, pero si la ley es una vergüenza, pues es una vergüenza. Bueno, fue una cosa absolutamente, claro, digo, ¿cómo no va a haber, qué clima va a haber sobre la política española si no es con esto? Bueno, el asunto de Podemos, que como podéis suponer, pues también sigue protagonizando la actualidad con esta crisis que se ha vivido tras la salida de Juan Carlos Monedero de la dirección de Podemos después de la entrevista que mantuvo aquí el jueves. Y dice el periódico La Razón, Iglesias teme que apoyar a Díaz acabe de romper Podemos. Dice, la crisis interna revive la pugna entre los partidarios de Teresa Rodríguez y los de Errejón. Es que aquí ha habido varias claves en el fin de semana que os puedo facilitar, porque vamos a ver, lo que sucedió aquí el jueves en mi opinión, desde luego estoy convencido y cada vez más, de que Juan Carlos Monedero no lo tenía previsto. Sucedió porque de pronto se produjo un enorme tsunami por las declaraciones. Pero sí que es verdad que seguramente rondaba su cabeza esa idea del desencuentro. Que tenía que ver con un desencuentro anterior, por la forma en la que se sentía, que le habían abandonado con todo el hecho de las... Sobre todo le habían impedido salir a dar explicaciones públicas con todo el hecho fiscal... Y además hay un desencuentro anterior que está relacionado en la forma en la que se gestiona Podemos internamente, ¿no? Es verdad que su discurso es ese, el que manifestó aquí, que tiene que ver con que quedase pegado a la esencia del 15M y que hay otro discurso que es mucho más programático, más político, de abrir el discurso más amplio para que la gente se pueda sentir identificada, incluso gente que no perteneciera al 15M y que se puedan identificar bien con el discurso de Podemos. Y en ese debate que está protagonizado por Errejón por un lado y Monedero hacia el 15M por otro, Monedero y Errejón debieron tener algún tipo de desencuentro, no verbalizado, no muy duro, pero sí de diferencias de criterio. Y entonces estos dos equilibrios, que es verdad que conviven dentro de Podemos, pues en fin, han terminado por estallar. Hay una parte importante, yo lo veo en los foros de Podemos y en la gente con la que voy hablando, hay una parte importante de Podemos que sí que cree que Podemos debería colocar más el foco, recuperar un poco esas esencias, ¿no? Sin temor a ser tachados en los medios de comunicación. Lo que sí que os digo es que después de analizarlo este fin de semana, es increíble cómo finalmente la batalla contra Podemos y contra Juan Carlos Monedero ha sido un hecho, ¿no? Es decir, una guerra encarnizada, emprendida contra él, que cualquier otro habría aguantado, porque fijaos lo que ha sucedido, por ejemplo, con Pujalte. ¿Creéis que el caso de Pujalte, que tiene una sociedad que ha estado haciendo además un trabajo incompatible legalmente, porque estando trabajando como parlamentario ha tenido una consultora que ha estado haciendo informes de palabra, dice, informes para una constructora que tenía contratos públicos? Si, decid, habladme si eso es incompatible o no. Y ahí le tenéis. ¿Creéis que están los periódicos con todas las portadas todo el día sacudiéndole? No. Y fijaos a Juan Carlos Monedero. Se han cobrado una pieza, que es la de Monedero, que podrá gustarles más o no a algunos de los oyentes, pero que independientemente de todo, el caso fiscal, y veremos a ver cómo se resuelve, porque a mí todos los técnicos con los que hable lo que me dicen es que Hacienda va a terminar devolviéndole dinero porque ha pagado de más. Es decir, que todo ese debate formidable que se ha montado... Bueno, finalmente, y esto me lleva a pensar en la estrategia política, en la técnica política, ¿no? Uno de los mayores errores es dejarse caer. Para empezar estas crisis, y esto le está pasando a Podemos, ¿no? Esconderse cuando hay una crisis de esta, primero es una enorme oportunidad para salir en público, porque aunque ahora piensan que tienen todos los focos y que pueden salir a los medios siempre que quieran, no es verdad. Va a llegar un momento que los medios les van a cerrar las puertas, ¿no? Una crisis de esta es una oportunidad para salir permanentemente, todos los días. Dice, no, claro, sales a la defensiva porque tienes que explicar qué es lo que te están exigiendo los medios de comunicación, ¿no? Pero es una oportunidad para salir todos los días. Lo que no puedes hacer es quedarte en un segundo plano, esconderte, porque entonces quien toma el discurso son los otros, ¿no? Y esto me parece una profundísima lección para tener en cuenta. La peor estrategia que se puede hacer es la de esconderse, ¿no? La de desaparecer de los medios. Fijaos, Pujalte apareció el primer día y además era, a ver, una llamada de un medio de comunicación, venga, como esta, una conexión directa, me bajo a la segunda planta que hay que hacerla. ¿Puedo salir a la calle para hacer una conexión con otra cadena? Salgo a la calle. En el mismo día apareció en todos los medios de comunicación, ¿no? ¿Veis que alguien esté hablando ya del caso Pujalte? Absolutamente nada, ¿no? Y... también cotizó a través de una sociedad, también tenía una empresa, una sociedad. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Pero claro, no es Monedero, no es Venezuela, no es Podemos, no es el miedo a un partido político, no. Son los de siempre, el Partido Popular, que puede hacer lo que quiera sin que esto le pase factura, ¿no? Pero en fin. Bueno, estos son los principales titulares, os digo. También La Razón apuntaba esto que os decía de Podemos y también añade el partido veta a Monedero en un acto y lo sustituye horas antes por Mayoral, dice el periódico La Razón. Pero como os digo, esto es lo que llevan en sus portadas. Y también un asunto que me gustaría tratar también aquí algún día despacio. Los alcaldables abren el debate del cannabis. El consumo regulado de drogas entra en campaña. Los partidarios aprietan a Trias para que publique el reglamento de los clubs de fumadores, dice. Y también el periódico de Cataluña, Díaz, no tiene amarrada su investidura para el pleno de hoy. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y así nos vamos a marchar, dejando esta semana por delante, intentando afrontarla con la mejor de nuestras energías. Así que tengáis mucha, mucha fuerza a lo largo de la jornada. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos. De nuevo, habéis conseguido que vuelva a ser el programa Trending Topic. Seguid comentándolo mientras habléis del programa. Si habláis de otras cosas, evidentemente no, ¿no? Pero así podemos seguir la conversación. Gracias de corazón a todos por los mensajes, por los links que ponéis al programa, por vuestro cariño con esos mensajes tan, 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 tan cariñosos que enviáis. Adiós. Hasta mañana. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás solo. Sal allí. Explícalo. Cuéntaselo a los demás, que sepan dónde estamos. Adiós.
Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.
Soy Rojo Cabreado y somos la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Kake y soy la resistencia.
Hola, soy Nacho Hernández y también soy resistencia de la cafetera.
Hola, soy Elin Urse y yo también soy resistencia de la cafetera.
Soy Charo Chamizo y yo también soy resistencia de la cafetera.
Hola, soy Tito y también soy resistencia de la cafetera.
Soy Celemín y también soy resistencia de la cafetera.
Hola, soy Emma Casanova y soy resistencia de la cafetera.
Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia.
Soy Julia.
Soy Montse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera.
Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera.
Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera.
Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la Cafetera.
Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Enrique Quesada y también soy la retaguardia de la cafetera.
Hola, soy Fueni Pico y también soy la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Ascensión de las Sedas y también soy la retaguardia de la cafetera.
Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la cafetera.
Soy Cora, integrante de la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la resistencia.
Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera.
Hola, soy Gracia y también soy resistencia de la cafetera.
Hola, soy Virgin Roth y también soy la resistencia de la cafetera.
Hola, soy Juana Talavera.